Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y a mi pecado.
La misericordia del Señor, cada día cantaré.
Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias.
La misericordia del Señor, cada día cantaré.
Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos.
La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, hoy estas lecturas pues me parece a mí que van tan bien. Como hemos escuchado la charla del pecado. Así que estamos rodeados de pecado. En la primera lectura es del profeta Oseas. Y para entenderla, que nos dice: volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado. En dos días nos sanará y al tercer día nos resucitará y nos volverá a la vida. Es que es una profecía muy bonita. Por eso merece la pena decir dos palabras de ella, porque los demás profetas son señores que hablan. En nombre de Dios te digo esto y esto y esto. Palabra de Dios, oráculo del Señor. Pero esta profecía de Oseas no es así. Es una profecía dura. El Señor le dijo: mira, vas a ser profeta, pero lo primero que vas a hacer es casarte con una prostituta. Y claro, a Oseas le extrañó que Dios le diga que se case con una prostituta. Y vas a tener hijos de prostitución. Y entonces se casó con una prostituta y tuvo un hijo de prostitución, porque su madre era prostituta. Y ya sabéis lo que significaba en aquel tiempo la exclusión, la excomunión, la impureza. Y en la prostituta pues se daba ese término de impureza. Y dice, y le vas por nombre, y le vas a poner por nombre, no mi pueblo. Y tuvo un hijo y le puso, no mi pueblo. No sé cómo se dice en hebreo, pero no mi pueblo. Y vas a tener una hija, o vas a tener otro. Y salió una hija. Hija de prostitución. Y le dijo, le pondrás por nombre no compadecida. La cosa se ponía mal. Y tuvo un tercer hijo. Y al tercer hijo le puso un nombre que a nosotros no nos dice nada, algo de Jezabel, pero que a nosotros no nos dice especialmente, pero que para aquellos tiempos era otra maldición. ¿Y qué le pasó a Oseas? Pues que la prostituta, como las cabras, tira al monte. Y se volvió al monte de la prostitución, dejándole a Oseas con los tres niños. Y se vendió a otro marido. Y el Señor se apareció a Oseas y le dijo, vas a rescatarla. Oseas estaba, pues naturalmente, hasta las narices de la tal Gomer, porque se llamaba Gomer. Y vas a rescatarla. Pero para rescatarla eran dos costales de cebada y media medida de trigo, que era mucho, que era muchísimo. Y entonces, pues, la rescató, y le volvió a fallar, y la volvió a rescatar. Entonces, la conclusión de la profecía es la siguiente, que le dice el Señor a Oseas, ¿ves cómo te ha tratado esta mujer? Pues así me ha tratado a mí el pueblo de Israel, que es un pueblo prostituto. Y siempre ha tenido hijos de prostitución. Y por mí no los aguantaría más. Pero soy una persona buena, dice Dios. Y entonces dice una frase muy bonita, eso de que, ya sé, no sabía las lecturas que teníamos hoy, pero más o menos viene a decir, pero como soy bueno, y como yo no, yo no me vengo de los pecados de nadie, pues me la llevaré al desierto, y la hablaré al corazón, y la convenceré en el desierto, y se casará conmigo, y se casará, no me acuerdo, pero dice unas palabras muy bonitas, en bondad, en justicia, en amor, en fidelidad, en no sé cuántas cosas. Bien, y entonces una vez que vivieron todas estas cosas, y el profeta Oseas se lo hizo a sentir al pueblo y explicar al pueblo, entonces el pueblo dice, somos prostitutos, vamos, volvamos al Señor, ya es la lectura de hoy, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado, no podemos con Él, y si volvemos Él nos curará, Él nos ha golpeado, pero Él nos vendará. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir o resucitar, como suelen decir la mayoría de las traducciones. viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor, su manifestación es segura, vendrá como la lluvia de primavera. Pues bien, hermanos, estas son palabras que evidentemente no están dichas para contarnos una historia del pasado. Son unas palabras que están dichas para ti y para mí. Somos hijos de prostitución. ¿Vosotros creéis que sois hijos de prostitución? Yo creo que sí que lo sois. Sí que sois hijos de prostitución, todos los que estáis aquí. Yo no. Yo como predicador no lo soy. Porque predico en nombre del Señor. Pero como Chus Villarruel, soy hijo de prostitución. El predicador no debe ponerse en lugar del pueblo. Porque San Pedro fue el mayor traidor que tuvo Jesucristo. Porque le traicionó siendo amigo. Y cuando predicó la primera homilía de la iglesia, que dice, vosotros habéis matado a Jesucristo. Digo, mírale qué chulo. Vosotros habéis matado a Jesucristo y él fue el mayor traidor de todos los que hubo en la muerte de Jesucristo. Pero estaba predicando. Estaba predicando en nombre del Señor, en nombre del Espíritu Santo. Luego yo, en nombre del Señor, no soy un prostituto. Solamente soy un prostituto en cuanto a Chus Villarruel. Vosotros sois prostitutos en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, de verdad que sí. Pero no lo sois, no sois prostitutos. No somos hijos de prostitución. ¿Por qué razón? Sencillamente pues porque esta mañana nos decían en la charla, es que tu prostitución está clavada en la cruz de Jesucristo. Y si está clavada en la cruz de Jesucristo, el que se hizo prostituto fue Jesucristo. El que se hizo un maldito fue Jesucristo. Él no cometió pecado, Jesucristo no cometió pecado de ninguna forma. Pero se hizo pecado. Se hizo maldición en la cruz para que tu prostitución y tu maldición no estén en ti. Sino creyendo en Él y creyendo en su amor, tú pases a ser de Dios, hijo de Dios, una criatura nueva, una novedad. Y cuando hay novedad, criatura nueva, pues sucede lo que esta mañana nos hablaba. No somos hombres, digamos, que vivimos encorvados sobre nosotros mismos, proyectándonos hacia todo, hacia el futuro. Porque si somos nosotros los que nos proyectamos y nos miramos a nosotros mismos, ¿qué sucede? Sucede que somos como este fariseo de que nos habló el Evangelio, que nos ha leído el Padre, erguido. Esa palabra erguida es muy buena, ¿verdad? Erguido. No solamente levantado, sino erguido. O sea, como si hubiera tragado un sable. Erguido, bien erguido, delante de Dios, diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Siempre tiene que haber, los fariseos tienen necesariamente que tener un contrario, porque no hay fariseísmo sin contrario. No pueden, porque no se conocen a sí mismos o no se definen a sí mismos, porque el fariseísmo, la definición es ser mejor que otro. El fariseo nunca será fariseo si no es mejor que otro. Dios, él es malo, luego yo soy bueno. Ese es el argumento o el silogismo del fariseo. Él es malo, luego yo soy bueno. Yo soy un fraile y estoy en una comunidad. Y he oído a muchos fariseos en mi convento. Tocan a las 6 de la mañana para levantarnos a maitines. Y hay algunos que se les pegan las mantas. Pero otros, que suelen pasar por los más santos, suelen decir: qué malos frailes, qué mala observancia, qué poco observantes. ¿Para qué se habrán metido frailes si no se levantan ni a rezar? Yo esto lo he oído muchas veces, pero ¿sabéis lo que os digo? Que esos frailes para mí nunca fueron modelo de identificación. Digo, sí, estos van a coro todas las mañanas a las 6 de la mañana, pero yo no quiero ser como esos. No quiero ser como ellos. No sé qué me da a mí la cosa, que no. Tampoco quería ser como los otros, aunque yo siempre he sido más de los otros. Pero no en el levantarme, quizá en otras cosas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no me gusta a mí ese tipo de frailes? Sencillamente porque el fariseo, y no solo los frailes son fariseos, sino todo hijo de Dios Padre, pongo el ejemplo de frailes, claro, porque es el que más me pega. Esos frailes, en el inconsciente, viven el problema del fariseísmo, que es este argumento. Son malos. No se levantan a tiempo. Yo me levanto a tiempo. Luego ellos son malos y yo bueno. Esa es la bondad del fariseo. Siempre es tremenda la bondad del fariseo. ¿Quién es el hermano mayor de la parábola? Pues otro fariseo. ¿Y qué argumento pululaba en el interior de este hermano mayor cuando el padre perdonó al pequeño y mató el ternero cebado y todas estas cosas? Pululaba otro argumento inconsciente muy interesante para definir al fariseo. Es el argumento de que a mí me gustaría haber hecho lo que ha hecho este, pero no tengo libertad. No me da de sí mi conciencia. Pero como no puedo hacer lo que ha hecho este tipo, le pongo verde. Y le digo a mi padre, este que se ha marchado por ahí y se ha divertido con todo el mundo, con todas las malas mujeres, y se ha comido tu hacienda y todo esto, ¿qué estaba funcionando debajo del fariseo? Pues estaba funcionando: ¿cómo me gustaría a mí haber hecho eso? Pero como no tengo conciencia, mi conciencia me estrecha, estoy encerrado, no puedo. Y es que el fariseo chilla mucho, habla mucho, pero no puede hacer gran cosa, nada más que criticar a los demás. Yo no soy como ese publicano. Es que el publicano seguro que ha hecho muchas. Sí, porque los publicanos hacían muchas. De robar, sobre todo. Eran los encargados de recoger la cosa del tributo del Imperio Romano y hacían mucho. Entonces, yo no soy como ese que es un ladrón. Yo soy lo que soy, bueno, mientras que los publicanos. Por eso el Evangelio siempre es precioso, ¿a que sí? No os dais cuenta de que siempre nos da en la diana. Siempre nos toca en lo que somos verdaderamente nosotros. Es genial, es genial. Pero bueno, hermanos, yo ya me voy a callar porque como esto está definido perfectamente, el horario, y a las 2:30 hay que terminar porque tenemos que salir a tomar el pisco labis allí para que coloquen las mesas aquí. Yo no pienso colocar ninguna mesa, pero no lo digo contra nadie, simplemente que no pienso colocarlas. Entonces, hermanos, pues vamos a seguir con paz, con mucha paz, diciéndole al Señor, gracias Señor, porque tu palabra siempre ilumina. Tu palabra tiene algo, que poderosa es la palabra, que sí, que la palabra es poderosa. ¿Os habéis dado cuenta? Del otro día, no sé si lo habéis visto, yo he visto a dos o tres oradores de estos. ¡Qué palabra en el Parlamento! Unos discursos impresionantes, impresionantes, vacíos, pero con un estilo, con una cosa, con un no sé cuántos. Ahora lo llaman palabra plasma. Es decir, gente que se ha formado en el plasma, en las tertulias, en la televisión. Pero qué labia, Dios mío, qué labia. Pero así todo es tremenda. Arrastra. Vaya que se arrastra, a la gente le arrastra. Un discurso bien compuesto y un discurso con fuerza, con poder, con energía y con proposiciones que no van a ninguna parte porque están vacías, pero que tocan, tiene mucha fuerza. Entonces nosotros le tenemos que dar a la palabra de Dios también toda la fuerza que podamos, que no es nuestra, que es de Dios. O sea, que podíamos echar discursos más interesantes todavía que estos señores. Pero nos los escuchan menos gente. Pero sin embargo, la palabra de Dios nunca pasará. El mundo entero pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto no lo puede decir nadie en el Parlamento ni en ningún Parlamento. Mis palabras no pasarán jamás. Gloria al Señor. Gloria.